vayamos a San Juan capítulo 14. Versículo 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno. Eres fiel y justo. Gracias, Señor, porque es tu deseo y tu intención participarnos de ti, porque a ti te plació. Permítenos una vez más, por tu rica y abundante palabra, en el poder y la claridad de tu Espíritu Santo, considerar con mayor claridad los asuntos que tienen que ver con tu paternidad, Dios y Padre nuestro. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo. Creemos en tu poderosa presencia. Creemos en que tú nos enseñarás y nos guiarás a toda verdad. Venga tu reino, Señor. Amén. Muéstranos al Padre y nos basta. Es la proclamación de Felipe en este episodio que nos relata el Evangelio de San Juan. Porque existe una necesidad innata en cada uno de nosotros de conocer nuestro origen, nuestra paternidad, porque en ello se halla nuestra identidad, y en nuestra identidad pues se halla nuestro destino, lo que nos espera. Y esa es la petición que Felipe le hace al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor no reprocha esa pregunta. Avanza más allá de la pregunta y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Es decir, el Señor quiere que nosotros veamos este asunto de la paternidad de una manera más profunda a la habitual. Voy a ir leyendo algunos versículos de la palabra de una manera muy rápida, manera de introducción, en relación con este asunto de la paternidad. Y voy a leer Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjese, hermano, que en esta porción de la Escritura se menciona a los hijos de Dios. Y se los menciona involucrados en unos asuntos que uno pudiera decir, pero ¿qué clase de hijos son estos? Hay un dicho popular que dice, hijo de tigre sale pintado. Esa es la expresión coloquial, ¿no? Pero en este caso, uno pudiera decir, ¿cómo así? ¿Los hijos de Dios hacen estas cosas? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios ande en esto? Sin embargo, la Escritura dice, los hijos de Dios. Vamos a revisar otro versículo rápidamente que se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Bueno, este es otro versículo que nos habla de unos hijos de Dios. Cuando se habla de un hijo, pues obviamente se entiende que hay un padre, y pues este padre aquí es Dios. Dios. Ahora vamos a leer Salmos 82. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muy bien, mis hermanos. Hemos leído tres porciones en la Escritura que hacen referencia a unos hijos de Dios que dan una, digamos, difusa imagen de un padre. Yo estoy seguro que el padre, y yo sé que ustedes también, es santo, es puro, es perfecto, y no hay mancha en él. ¿Es verdad, hermanos? Pero estas escrituras nos permiten ver que existe una necesidad. La necesidad de conocer al Padre. Las criaturas que el Señor hizo, celestiales, llenas de gloria y esplendor, llenas de magnificencia y de sabiduría, no lograron dar a conocer el corazón, la intención, la sustancia del Padre. Aunque llenos de hermosura y de gloria, hay un aspecto que es muy íntimo y profundo. el cual está escondido en el corazón del Padre. Pero que en estos últimos tiempos, en el cumplimiento, se nos ha manifestado por medio del Señor Jesucristo. Porque, ¿a cuál de los hijos de Dios o a cuál de los ángeles? Porque los ángeles también son hijos de Dios, por creación. Dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Te he engendrado hoy. Es decir, procede de Dios, porque está en él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el aspecto, digamos, más importante. Digamos, esa es la piedra angular sobre la cual el Señor quiere que le conozcamos al Padre. No simplemente como el Dios, sino como el Padre. Y a quien el Señor escogió para hacer esto, pues es al Señor Jesús. ¿Por qué al Señor Jesús? Voy a leer Hebreos 1, versículo 3. Porque hay un ingrediente aquí que es fundamental a fin de tener una concepción del Padre que satisfaga su corazón. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres, por los profetas, perdón, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, subrayo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pareciera contradictorio. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Pero vimos que en referencias pasadas Dios sí llama a hijos a algunos ángeles. Pero aquí,
sí, ¿no? Sí, es una aclaración ahí. Sí. Y es la traducción que lo pone hijo de Dios, pero en original hablamos que son ángeles. Sí. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, se refiere a los ángeles,
sí,
como criaturas.
Sí.
Y en el Nuevo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, dice que los sustituye hijos a todo aquel que cree y recibe a su Hijo.
Sí.
Que no pone en brazos de carne y sangre, sino.
Para allá vamos, hermano. Es decir, el tema va hacia allá, a distinguir ese factor, ¿no? De ahí. Gracias, hermano, por la puerta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. El Señor ha querido mostrar un aspecto que está en su corazón, que está en él mismo, y lo ha hecho por medio de Jesucristo, su Hijo. Porque él es la sustancia la sustancia misma de Dios. Es decir, en el Señor Jesucristo se halla lo esencial, lo más sustancial del Padre, aquello que revela la intención del Padre. Y a ello es que el Señor nos ha llamado a participar por medio de un entendimiento que el Señor Jesús nos da a conocer a través de su vivir, porque es su vivir completamente es una enseñanza, su vivir es una enseñanza, su vida es una enseñanza, y esa enseñanza de su vida nos habla única y exclusivamente del corazón de un padre. Del corazón de un padre. Porque en ello hay tanto, mis hermanos, en ello hay tanto. El corazón de un padre. Conocer el corazón de un padre produce en nosotros una confianza y una certeza de la cual ninguna circunstancia, persona, cosa puede movernos. Pero entre tanto no entendamos y no conozcamos de la manera apropiada aquello que está relacionado con la paternidad, de la cual se nos ha llamado a participar, nos será muy difícil continuar en nuestro peregrinaje. Todo el vivir del Señor Jesús nos habla de un Padre. Toda su vida, todo su andar, todo su hacer nos habla de un Padre, pues Él mismo dice, pues yo no hablo mi propia palabra, sino lo que oigo de mi Padre, eso es lo que hablo, lo que escucho. No hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, el Señor vivió por la voluntad del Padre. Y fue capaz de soportar el vituperio, la afrenta, la difamación, todo lo que usted se pueda imaginar, pero se mantuvo fiel y firme porque conocía a su Padre, sabía quién era su Padre y nunca, jamás perdió su identidad hasta el final. Mucho provecho nos trae el poder llegar a tener ese entendimiento, esa certeza en nuestro corazón. Cuando mencionaba los versículos anteriores con referencia a los hijos de Dios, he querido resaltar el hecho de que por creación Dios tiene hijos por creación. Adán es un hijo de Dios, el primer Adán. Por creación es un hijo de Dios. Fue creado por Dios, hijo de Dios, por creación. Sin embargo, con todo y el esplendor que Adán pudo llegar a tener, porque Adán fue puesto en un Edén, en el jardín del Edén, perdón, y poseía unas facultades enormes. Era un hombre muy capaz, muy lleno, muy capacitado, tanto que él fue el que le puso nombre a los animales. Dice la Escritura que Él daba los nombres a los animales. Dice además que Él podía hablar con Dios. Imagínese, hablaba con Dios. Porque la Escritura menciona que Él hablaba con Dios. Además de eso, guardaba un jardín enorme. Porque ese jardín, para contener toda esa cantidad de animales, ¿usted se imagina el tamaño? Y era capaz de hacerlo. Poseía la capacidad espiritual para poder hablar con Dios y hablar con la serpiente. Porque vemos que Eva estaba hablando con la serpiente. Es decir, era un hombre plenamente capaz, poderoso. Andaba desnudo y no se avergonzaba. Es decir, ni siquiera tenía conciencia de pecado. Sin embargo, con todo y eso, en medio del huerto, había un árbol. ¿Ese árbol es? ¿Cuál es? El árbol de la vida. Y en ese árbol de la vida, que se halla en el centro del huerto, se halla la intención de Dios. Su anhelo, muy en el medio, muy en el centro está la intención. Con todo que Adán estaba completamente lleno, era poderoso y fuerte, podía seguir viviendo por muchos años. Pero en ese huerto había un centro que mostraba la centralidad de la intención del corazón de Dios. Y ese árbol nos habla del Hijo de Dios, quien es la vida eterna. Porque Dios quiere un hijo. Dios quiere un hijo, hijo. Y la manera en que Él lo logra es cuando usted y yo participamos de que es el Hijo. Porque el Señor Jesús ha dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Y al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Un hijo siempre mostrará lo que es su padre. Es una ley. Es una ley natural. Es una ley natural. La naturaleza nos muestra que un hijo de un perro, pues es un perrito. O el hijo de un gato, pues es un gatico. Entonces, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien es la sustancia misma de Dios, ahora nos enseña el corazón del Padre. Porque necesitamos tener una relación con Dios, pero una relación de padre a hijo. Cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, lo primero que el Señor Jesús les dice es, ¿qué les dice? Padre nuestro. Padre nuestro. Porque en ello, hermanos, en ello se halla el vínculo, la capacidad, la fortaleza para enfrentar las circunstancias más difíciles y aún así tener confianza, hermano. Por ese entendimiento, nuestro Señor Jesucristo fue capaz de sufrir vituperios. La Escritura dice en Filipenses 2:8, voy a leerlo. Son pasajes que conocemos muy bien, pero cuando empezamos a mirar este asunto que tiene que ver con ese conocimiento que tenía el Señor Jesús con referencia al Padre, esto nos enriquece. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, El Señor Jesús llegó a un entendimiento tal de su Padre, conocía tanto a su Padre, que estuvo dispuesto a sufrir la cruz y el vituperio. ¿Hasta dónde? Nosotros conocemos el corazón de nuestro Padre. A fin de que ese conocimiento de nuestro Padre nos dé la certeza y la firmeza para enfrentar las circunstancias más adversas. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué habréis de comer? ¿O qué habréis de beber? Mirad las aves de los cielos. No trabajan, no hilan. Y aún así, vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo vivo en una finca. Y he tenido que aprender a ser un agricultor porque no había nada. Y me han pasado muchos cacharros. Y he tenido mucho estrés, porque la agricultura no es fácil, es un trabajo de fuerza. Y más cuando uno se enfrenta a algo desconocido, que uno no sabe cómo las cosas no se dan. Y un día en ese hacer, yo le dije al Señor, Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Estoy sembrando estos árboles y esto, pero esto, mire, si no es la hormiga arriera, es que se atrasó. Que echándole agua a ese poco de árboles y regarlos, echarles el abono, que no se lo como la hormiga, y cansado yo trabajando, y miro las montañas y esos árboles robustos, fuertes, verdes. Esos árboles yo no los riego, no les he hecho un abono, no les he hecho nada, y mírenlos cómo están. Señor, y esto es para mi comida, porque Señor, lo que es para nosotros los hombres, tenemos que esforzarnos tanto. Cambio que lo que está el monte, eso crece de monte. Eso que era limpiar eso, Señor, pero esto crece mucho. Y tengo mis maticas y lidiando con una cosa. Y en cambio que el monte crece, y los árboles crecen. Señor, ¿qué es esto? Tú debieras más bien que creciera lo de nosotros, tus hijos, para ocuparnos de tus asuntos, poderme ir a evangelizar, a predicar. Le estaba diciendo eso al Señor. Me quedo mirando. Y veo los pajaritos. Viendo las aves comiendo. Qué día, ¿no? Pobrecito, míralo ahí. Matándose. En cambio que yo, nomás voy y como. Señor, ¿cómo es esto? ¿Sabes una cosa? Es que las aves de los cielos me conocen más que ustedes, porque esperan en mí, no dudan. Ustedes dudan. ¿Por qué dudan? Porque creen que yo soy un padre tacaño. Y esa es la imagen que dan de mí. Así creen, así me conocen. Ese es el padre que ustedes conocen. Ah, bueno, ese es el padre que van a vivir y experimentar. Pero ese no soy yo, porque yo soy abundante. Abre un tomate. ¿Cuántos tomates te estás comiendo? Pues estoy comiendo un tomate, Señor. ¿Cómo que cuántos? ¿Qué es un tomate? ¿Sí? Esa es tu concepción de mi corazón. Así me conoces tú a mí. Señor, me estoy comiendo un tomate. Me dice, no. Te estás comiendo millones de tomates. ¿Cómo así? ¿Sabes cuántas semillas hay en ese tomate? Las semillas que hay en ese tomate tienen la potencia y la capacidad para poblar la tierra si se quedara sin tomate. Así es mi corazón. Así soy yo. ¿Me entiendes? Así pienso yo. Las aves de los cielos me conocen. Y como me conocen, yo riego todos esos árboles. Yo los riego. Y traigo la lluvia tardía y la temprana. Y yo los cuido. Y a ellas no les falta. ¿Cuándo has visto un pájaro por ahí? Despanchado. Sin saber. Uy, ¿qué voy a hacer? No, él sabe. ¿Dónde está su alimento? Él no está perdido, no está embolatado, pero a veces nos pasa. Uy, señor, ahora sí. Uy, que voy a hacer. Yo una me he pasado, hermano. Pues, una vez en un parque así, despachado, sentado, y que voy a hacer. No había que hacer. Y el Señor dice, oh, ¿qué tanto conoce mi corazón, el Padre? Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Pero ¿cuál es el Padre que tú concibes? ¿Cuál es el que tú conoces? Nuestro Padre es maravilloso, hermano. Tenemos un Padre, hermano. Pero el velo de carne tiene que ser rasgado. Y ese velo ya fue rasgado en Jesucristo, la carne. Necesitamos conocer a nuestro Padre, su corazón. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué habéis de vestir? Mirad los lirios, cómo crecen. No tejen, no hilan. Pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No valéis más vosotros que la hierba que hoy es y mañana es tirada al fuego? Lo llaman, digo, cortando un poco de flores, bellísima. Pero un monte las cosas. Pero si el Señor a la hierba hace eso, ¿cómo no va a ser? ¿Pero por qué no experimentó eso entonces, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Ah, porque pues tú tienes un concepto de mí así, entonces por eso vives así. Porque tal es el conocimiento del hombre, su corazón de Dios, tal es. Ah, tú crees que, ah, bueno, eso es lo que tú vas a vivir. Ese es tu paradigma. Que gobierna tu vida. Hombres de poca fe. Esa fe es el conocimiento del corazón del Padre. Porque esa fe te da la certeza de saber que eres el hijo de un rey. Y no, tu autoestima no se va a bajar jamás. Porque sabes de quién eres hijo. Porque conoces al Padre. Hermano, conocer el corazón del Padre. Oh, no sé. Mira lo que el Señor fue capaz de hacer. Yo te puedo librar, Jesús. Dime. ¿Por qué no me hablas? Yo tengo la autoridad, tengo la posición para librarte. El Señor Jesús le dice, tú la tienes porque el Padre te la ha dado. ¿Por qué me habla a mí? Yo digo el rey, para plateando. A todas se tranca, ni siquiera le habló. Yo no, este loco, que era un loco, ni siquiera le habló. ¿Qué sabía? Era hijo de Dios. Porque él veía al Padre detrás de las circunstancias. Nosotros logramos eso. Nosotros vemos al Padre detrás de las circunstancias, ¿lo vemos? Hermano, nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Tengo una situación difícil y de un momento a otro me empiezo a botar la gastritis, me empiezo a estresar, todo me estresa, los niños me estresan. Hombre, ¿qué pasó? Y me olvidé que tenía un papá. Me olvidé que tenía un papá y me olvido y hago locuras, hermanos. Hacemos locuras porque no conocemos el corazón del Padre, hermanos. Y el Señor dice, mirad a mi Hijo. Él es la imagen misma de mi sustancia. ¿Y cuál fue el vivir del Señor? Varón experimentado en quebrantos y en dolores. Varón sufrido. Pero mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, con referencia a estas cosas que son engañosas, pero que cuando viene la luz podemos entender y el Señor nos capacita para soportar la prueba. Sí, espérate, es que estoy buscando un versículo que es puntual. Ustedes lo conocen, pero quiero encontrarlo. Dice Sí. 5:8. Dice el 5:10. No es este, pero nos hace relación. Ustedes lo conocen. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estoy buscando específicamente el versículo que dice que por la aflicción aprendió la obediencia. ¿Usted lo conoce?
5:8-9.
Ah, perdón, 5:8-9. Ese es el que estoy buscando. Gracias, hermano. Exacto. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, la obediencia se aprende, pero por la aflicción. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, el Señor Jesús participó de la aflicción. Pero uno pudiera decir, no, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Esto está muy duro. Esto no puede ser. Cuando llegan las circunstancias a nuestra vida que no entendemos, que pueden tambalear nuestra fe. Pero ¿cuál fe es esa? ¿Cuál es el conocimiento que tengo acerca del Padre? Cuando yo tengo un conocimiento real y verdadero que expresa limpiamente el corazón del Padre, que no es, en el cual no hay una mancha de egoísmo ni de mezquindad, esa concepción del Padre que es verdadera, la cual estuvo en el Señor Jesucristo, yo puedo obedecer. De lo contrario, no podré obedecer. ¿Quién va a obedecer sin eso? La carne se va a rebelar. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando usted y yo conocemos el corazón del Padre, su intención, su bondad, su favor, hermanos, nosotros somos empoderados para soportar la prueba.
Amén.
Pero está relacionado con el aspecto de la paternidad. Dios mío, ¿por qué no haces? Dios, Señor, sí, muy bien, todo es importante, el Rey es importante. Pero es vital que entendamos que Él es nuestro Padre. El Padre que está detrás de las circunstancias, observando a su Hijo. Como cuando mi niña está por ahí y yo la veo, ella cree que está sola. Y tiene sus problemas, pero yo la estoy observando. Y cree que se cayó. Nadie la va a consolar. Y yo sé que no es grave. Se puede levantar. Pero si yo voy y la cojo de una, ¿cuándo va a ser fuerte? Pero yo estoy atrás mirándola en lo oculto. Una semilla cae en tierra. Y tú no sabes lo que pasa con ella. Cuando yo empecé a sembrar, sembramos con el audio. Estábamos en la huerta, habíamos sembrado. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos revienta, ole? ¿Cuánto? Yo sí, ¿verdad? No, nada. No, perdimos el trabajo. Todo el trabajo. Ese solazo. Ampollas en las manos, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, resulta que el tomate es una vida que demora mucho, de las más demoradas, casi un mes a veces se demora. Y brotó, qué contento. A veces en nuestras vidas decimos, no, pero es que Dios mío, no está pasando nada con mi vida. ¿Qué es lo que pasa? No, Dios, pero oro esta situación, no pasa nada en este asunto. En este asunto no te veo. No se ve. Pero sabe algo, hermano, al igual que con la semilla, la transformación se lleva en la profundidad de la tierra, en la oscuridad, donde nadie lo ve. Ahí la semilla está sufriendo un cambio, una transformación oculta a la vista del hombre. Esa es la manera en que el Padre opera en nosotros. Algunas veces el Padre se deja ver y uno, Dios, uy, qué rico, eso es muy chévere sentirse. A veces mi hija quiere que todo el día esté con ella jugando y que yo la cargue y que la abrace, pero eso no puede ser siempre así. Tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que enfrentar. Ella debe confiar, porque ella es mi hija, yo le he enseñado, tiene que confiar. Cuando el Padre aparentemente no está, es cuando más cerca está, hermano. Es cuando más pendiente está de tu situación, de nuestra condición. Pero ¿cómo poder mantenernos en esa certeza, en esa convicción, cuando entendemos que tenemos un Padre? Y que ese Padre es fiel. Y que ese Padre es abundante, hermano. Que ese Padre no es tacaño. Que ese Padre no es escaso. Que es un Padre abundante. Que ese Padre tiene un propósito, hermanos. Y es un propósito glorioso. Es un propósito que nos lleva a una intimidad gloriosa a la diestra de Dios Padre. A la diestra de Dios, pero siendo su hijo, hermano. A la diestra de Dios siendo su hijo. Porque ahora hay un hombre sentado a la diestra de Dios, hermano. Es un hombre. Es que está sentado a la diestra de Dios. ¿Me hago entender, hermano? Es un hombre. Hay criaturas celestiales, hay una cantidad de seres. La diestra de Dios es un hombre. Es la figura de un hombre. Ya nos quiere llevar el Señor. Ya nos llevó, hermanos. Ahí nos quiere el Señor, hermano. El llamamiento es glorioso. Y no solamente es el Rey, es también su papá, es mi Padre. Pero existe algo, hermano, de lo cual usted y yo tenemos que estar en constante vigilia. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 4. Antes de leer el versículo 4, quisiera leer el conflicto que vivió este profeta Habacuc, que es el conflicto que a veces nos pasa a nosotros, o por lo menos a mí me ha pasado. Habacuc está discutiendo con Dios, y es una discusión que aparentemente es justa y tiene argumentos. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Bueno, tenía un entendimiento, un conocimiento de Dios.
Es uno, dos.
Ah, perdón, yo dije dos. 1:12, perdón. No, lo que pasa es que luego vamos al 2, pero me devolví para leer primero esta parte de la introducción. Voy a leer lo que pasó antes de
cuatro.
Sí. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio, porque ve, entonces bueno, no puedes ver el agravio, punto y coma. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc se puso firme con esto y dijo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. Miren lo que el Señor le dice a Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí le dio en el centro a Habacuc. Habacuc discutía con Dios. Su corazón de alguna manera empezó a llenarse de orgullo contra Dios. ¿Por qué callas? Claro, la promesa estaba tardándose. Habacuc dice: ¿por qué callas? ¿Por qué aceptas esta situación? Empezó a desviarse. Su corazón empezó a enorgullecerse. ¿Sabe por qué? Porque aquel cuyo corazón, cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando esas circunstancias llegan a nuestra vida, tendemos a llenarnos de un malestar con el Señor. De alguna manera nuestra alma se llena de orgullo, porque nuestra alma no es recta. ¿Sabe por qué no es recta? Porque la concepción que tenemos de ese Padre no es recta, no es justa. Somos injustos cuando consideramos a nuestro Padre como un Padre que no atiende mi necesidad o que no espera lo mejor. Creemos que aquello que nosotros decidimos y consideramos es mejor que lo que Dios mismo quiere para nosotros. ¿No es eso un insulto para Dios? Decir: no, lo que yo considero es mejor que lo que tú tienes. Primeramente, ofende su soberanía, y segundo, ofende su corazón. ¿Cómo te sentirías tú que eres padre? Que tu hijo, tú quieres lo mejor para él y te has esforzado, pero tu hijo siente desconfianza de ti, siente temor, te tiene miedo. Eso es terrible. Saber que mi hijo o mi hija me tiene miedo, uy, ¿qué soy? Por un lado me lleva a preguntarme, ¿lo estoy haciendo así? Pero si no es así, digo: bueno, su corazón, ¿por qué piensa eso de mí? Si no es así, si no es así, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe moró en el padre Abraham. Abraham vivió una vida de peregrinaje. Tuvo que soportar el dejar su parentela, el dejar su avance individual, corporativo, aguardando la promesa de un Dios que le dijo que él sería un padre, ¿sí? Un padre de multitudes, un padre que en él serían benditas todas las simientes de la tierra. Y es interesante que a Abraham se le llame el padre de la fe. que nos muestre ese aspecto del Padre. Y después de todo ese largo peregrinaje, de todas las situaciones en las que él supo mantenerse firme, finalmente la promesa llega. Nace Isaac. Cuando cumple cierta edad, ¿cuántos años era que tenía cuando el Señor le llamó a sacrificar a su hijo? ¿Cuántos años tenía Isaac? A Isaac. Creo que eran 17 años. Bueno, en esa edad el Señor le llama. Le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Dame a tu hijo en sacrificio. Abraham, escucha eso y va y hace lo que el Señor le encomienda. Va y prepara, dice amén. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham en ese momento? ¿Qué pensaría él? Lo que Dios le dijo es claro. Dios se lo dijo claramente, no le habló subliminalmente. Le dijo, no, quiero que lo sacrifique. ¡Qué prueba tan tremenda! Se mostró como un Dios o como un Padre inclemente. ¿Quién puede pedir eso? Pero Abraham, ¿eso no lo movió? Porque él tenía un conocimiento de Dios mayor, más profundo. Y cuando alista a su hijo y le pone la leña a su hombro y van allá a Moriá, antes de subir al monte le dice a sus siervos, esperad aquí mientras yo voy con el muchacho, adoramos y regresamos. ¿Cuál era el conocimiento que tenía Abraham con respecto al corazón de Dios? Que era capaz de sobreponerse aún a las mismas palabras que Dios le había dado. Por eso dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ese es el conocimiento que nosotros necesitamos con referencia a nuestro Padre. Porque dice la palabra que ninguno de cuantos esperan en ti será defraudado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Efectivamente, Abraham, después de estar al borde de sacrificar a su hijo, conoce y confirma una vez más que su Padre es bueno. Ahora conozco que de verdad crees en mí, dice el Señor. ¿Y qué tal Isaac? Papá, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? Pero se abandonó a los brazos de su padre. ¿Cuál? Corriendo, ¿o no? Un peladito de esa edad le dice, lo van a sacrificar y se vuela. Claro, porque, uy, ¿cómo así? ¿Quién pudo haber hecho eso? Eso, cuando usted lo va a castigar a un niño, ¿no le ha pasado que sale corriendo? Toca ir a buscarlo a la cama, o déjeme el pelo. Ah, ¿pero qué llevó a Isaac a no hacer eso? No, sí, tal vez en un sentido figurado. Mira, hermano, está amarrado al amor del Padre. No sé, había un lazo de amor tan estrecho. Yo decía, pues, no me ama tanto que si me mata es porque me conviene. Hermano, usted... eso antes de atarlo. Si el Señor nos mete en una circunstancia en la que aparentemente no hay salida, recordamos que detrás de las circunstancias está el Padre que nos ama, porque a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. De manera que es ese conocimiento que está relacionado con el corazón de un padre que es bueno, que está detrás de las circunstancias, que es justo, que es limpio, que es verdadero. Ese conocimiento, hermanos, es el que finalmente nos permitirá permanecer en las circunstancias más difíciles. Ese conocer al Padre, que va más allá de lo aparente. Ese conocer que tiene que ver con conocer su intención, porque Él tiene una intención que es buena, que es agradable, que es perfecta, pero que va mucho más allá de nuestras percepciones, mis hermanos. Pero que a veces fallamos en distinguir, porque no miramos al Hijo. Miramos lo bueno y lo malo, como en el jardín del Edén. El Señor estaba empeñado era en que el hombre comiera del árbol de la vida. El mandamiento secundario era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el mandamiento primario era que el hombre comiera el árbol de la vida. Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Está implícito, en la mitad está el árbol de la vida. Pero Dios quiere que tú conozcas eso. Que nosotros conozcamos que Él nos quiere participar el de Él, de su Hijo. Pero a veces nos vamos más por el asunto de lo bueno y lo malo. Y fue lo que le pasó a Eva. Terminó allá, mirando si esto es bueno, si esto es malo, el bien y el mal, igual a Dios, en fin, y se enreda. Y Satanás la engaña, y nos pasa cuando las circunstancias no se acomodan a lo que tal vez consideramos que es lo bueno. Pero es que más allá de lo bueno y más allá de lo que yo quiero alcanzar, que es bueno, hay algo que es más importante, y ese es el asunto que tiene que ver con la paternidad. El Hijo de Dios formado en nosotros, hermanos. Ese es el punto que el Señor quiere que nosotros consideremos, que nosotros entendamos. A través del profeta Jeremías, el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto, el que haya de alabarse, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Hermanos, conocer el corazón del Padre es la garantía, hermanos, para soportar la prueba, para perseverar hasta el fin, sabiendo de que ninguno de cuantos esperan en Él será defraudado. Sabiendo que si nosotros, que somos malos y tenemos hijos, buscamos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas? La vida eterna y todas las cosas juntamente con eso. Es el sentir que el Señor pone en mi corazón en esta mañana. Y no solo en esta mañana, sino a lo largo de varios meses. Porque en verdad, hermanos, la tierra nos habla de la abundancia del Señor. Toda la creación nos habla de su fidelidad, de su amor, de su constancia, de su poder. Pero a veces como que acallamos todas esas voces y nos centramos en nosotros, olvidando que el Señor se ha propuesto hacernos sus hijos para que participemos de todo lo que Él es, de la naturaleza divina, hermano. Amén.
Muchas veces al pueblo cristiano nos ha costado trabajo amar al Padre, creerle al Padre, porque muchos hijos no han tenido una figura paternal sino física en la tierra. O sea, porque han sido abandonados, porque han sido ultrajados, han sido, digamos, desaborrecidos. Entonces, a la medida que el niño se está levantando y conoció ese tipo de padre o no lo conoció, entonces también estuvo en el momento de conocer a un padre celestial. Es una de las cuestiones que trabaja mucho en el alma, en la mente del niño que lo vio joven y adulto. Entonces, muchas veces eso privó de un gran conocimiento y un gran amor llegamos al Padre Celestial, cuando no hay una figura paternal. Y es muy triste porque al no haber una figura paternal, ese padre también da lo mismo para sus hijos que vienen detrás.
Sí.
Entonces, es una cuestión de trabajo en el alma, en el perdón, en la sanidad interior también del niño, del joven, y el conocer ya uno del Señor.
Sí.
Para poder conocer también, que yo creo que eso le pasaba tal vez a los discípulos en parte, ¿ya?
Sí.
Que no tenía una. Porque había prohibición por ley, había prohibición por miedo, qué sé yo.
Claro, porque fíjate que el Señor Jesús dice: al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que estaba en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y, es verdad, no ha existido una figura que exprese, que muestre al Padre y que llegue a ser plena, que llegue a expresar todo lo que en él hay. Solo el Señor Jesús nos puede revelar el Padre. Y en ese orden de ideas, pues el Señor ha querido satisfacer esa necesidad que hay para todos enviando al Señor Jesús.
Lo que pasó también en ellos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, todo el paso por el desierto, con la misma desobediencia del pueblo de Dios, Dios actuó fuertemente contra ellos. Entonces, de la historia de los padres y los hijos de todo el pueblo de Israel, fue haber conocido más a un Dios, digamos, fuerte en el desierto, cuando vino las enfermedades, cuando vino digamos, el juicio contra ellos por las grandes desobediencias. Yo creo que también eso fue parte del temor de, ya después cuando Cristo estaba en la tierra, desprendió de todas las personas que lo vieron a ella, porque había miedo. Físicamente el pueblo tenía miedo de enfrentarse a un padre por la historia pasada.
Sí.
Ya miraban más esa parte que todos los beneficios, que todas las bondades, que todas las misericordias que Dios tuvo en el desierto con los, con los padres de ellos, con los antepasados.
Sí.
Miraban más padre la parte fuerte.
Sí.
Gracias.